Hoy hubo en tribunales, se le tomó indagatoria a Cristian Vázquez, un cura que está acusado de abuso. El abogado, creyente en este caso, el doctor Francisco Barro, también estuvo allí presente. Vamos a ver si hubo novedades y también ya visto la causa, ¿no? ¿Cómo le va, doctor Ibarra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sabarotti, ¿cómo está usted?
Bien, ahí estamos. Ha comenzado esta ronda, ¿no?, con la declaración de acusado.
Sí, en el día de la fecha se llevó a cabo la declaración indagatoria del imputado, el señor Cristian Vázquez, en este delito que se le imputa, que es el de abuso sexual. En el día de la fecha se llevó a cabo esta indagatoria. Esto es un acto procesal dentro de lo que establece el Código de Procedimientos, ¿sí?, en donde es el principal acto de defensa que tiene el imputado. Así que bueno, se llevó a cabo, el imputado se presentó, se tuvo a derecho y formuló su declaración. Sí, formuló su declaración y bueno, a partir de este momento empezamos ya con, se analizará, el tribunal deberá analizar la misma y se deberá producir la prueba que ha ofrecido. También nosotros tenemos pruebas que se ha solicitado y a partir de ese momento, una vez que toda esta actividad se haya cumplido, bueno, ya iniciará otra etapa dentro del proceso, que es la de determinar la conducta, ¿no? O sea, de resolver la situación procesal.
Está claro. Ahora, se lo acusa de ¿cuántos hechos?
Son tres.
Tres fallos.
Tres en total. ¿Sí? Dos abusos simples y otro abuso con acceso penal.
Y esto fue hoy, se lo dio a conocer el juez, ¿no? Porque ahí se le da a conocer.
Por supuesto. Si bien ya tuvo conocimiento con anterioridad, porque la defensa está en conocimiento de las actuaciones, en el día de la fecha es el momento en el que se le hace la imputación formal del delito que se le atribuye.
Bien, ya leyendo la causa y todo lo que se ha hablado, ¿hay elementos como para acusarlo?
Están los elementos, por esa misma razón, sí. Es que se llama esta indagatoria, ¿no?
O sea,
primero toda instrucción se inicia con la denuncia, se reúnen los elementos que dan veracidad a esta denuncia formulada y en base a eso es cuando se cita al imputado al efecto de que se defienda, ¿no? Esos elementos existen, se acreditaron y por lo tanto hoy ejerce su derecho a defensa.
Bien, ahora está la declaración de las víctimas.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Ahora, ¿se hicieron pericias psicológicas?
También se hicieron pericias psicológicas.
¿Qué mejoraron esa pericia?
Y mire, no le puedo ser muy describir lo que dijeron las pruebas, pero esto es lo que nos lleva a esta instancia.
Está bien, si nos lleva a esta instancia, entonces es una veracidad de las cosas.
Lo que entiendo y lo que hemos obtenido como querella es que están reunidos todos los elementos para estar en esta instancia, ¿sí? O sea, hay que continuar en la evolución del proceso. Existen pruebas pendientes a los efectos de poder determinar la responsabilidad del denunciado.
Claro. Si está en esta instancia, doctor, es porque tienen pruebas contundentes, si no, todavía faltaría.
Mire, desde el punto de vista de la querella, existen las pruebas contundentes y los elementos de pruebas necesarios para esta indagatoria que se ha realizado. Y se ha solicitado otros elementos que vendrán a consolidar esta posición que nosotros estamos manteniendo, ¿no? Para nosotros el hecho está debidamente acreditado, pero bueno, será el tribunal quien lo tiene que resolver.
Ahora, ¿otros elementos y otro elemento de prueba?
Claro, vienen a apuntalar distintos elementos que ya existen en la causa.
Oye, la persona que entraba a declarar, el acusado, entró casi como escondido.
Mire, sinceramente es la primera vez que me ocurre, no supimos cuándo ingresó. Estuvimos en tribunales temprano por la labor propia del estudio,
sí.
Antes del horario de la audiencia, después de en el horario de la audiencia nunca lo vimos ingresar, parecía. Hoy le decía con un colega suyo, un rockstar, ¿no?
O sea,
estábamos hablando de una estrella.
Como si fuera un VIP, vendió por otro lado.
Mire, estuve presente en declaraciones de la gobernadora y demás en otras oportunidades y no se entró con esta de esta manera que entró esta persona. No ameritaba tanto circo, ¿no? En tribunales tenía su vida normal, el mismo juzgado tenía otras indagatorias en los mismos horarios similares, no había ni gente esperándolo, ni de ninguna, no había ningún riesgo como para que entrara de esta forma, ¿no?
Ni violencia, nada, claro.
No, por supuesto, hasta distintos medios que estaban ahí presentes se sorprendieron porque no lo vieron en ningún momento.
Claro, y esta historia quizás para lo hicieron para sortear a los medios. ¿Quién es lo más lógico?
No había mayor trascendencia, pero es como cualquier causa. Aquí no hay ninguna excepción, ¿no? Cualquier causa.
Yo nunca he visto estas concesiones antes tampoco.
Sorprendido, pero bueno, está dentro de los dentro de las posibilidades que judiciales, ¿no?
Claro.
Nada, el imputado, si se considera que existe algún elemento que pueda atentar contra su vida, contra su vida y demás, tiene todo el derecho a pedir alguna forma de...
O la misma seguridad.
Bueno, en este caso no había nada que lo ameritara, ¿no?
Sí, bueno, esperemos que sea distinto, ¿no? En otros casos, ¿no?
Y queda como algo llamativo, nada más que eso, y no tiene mayor trascendencia. Lo importante en este caso es...
Quiero seguir pensando que todos somos iguales ante la ley.
No, eso no está, eso está fuera de toda duda. O
sea, pero por lo menos para entrar no.
No, bueno, eso es cierto, es algo que llamó la atención, ¿no? O sea, parecía que era algo una estrella. Pero bueno, sin perjuicio de eso, la ley nos alcanza a todos.
¿Que había muchos circos?
Por igual.
¿Muchos circos, dijo?
A mí me pareció que sí, pero bueno...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el otro?
No. Simplemente eso, que todo el mundo quería ver cuándo llegaba, y nunca supimos. Pero por eso le digo, la ley alcanza a todos por igual.
Sí.
No hay...
Está bien, pero ahora lo más centrado de todo esto es el expediente, el juzgado y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo entra el último? Le queda como anécdota.
Pero por supuesto, queda como anécdota total. Lo cierto es que hoy se llevó adelante la indagatoria, tuvo que contestar a las preguntas que se le hicieron, ejerció su derecho de defensa, ofreció sus pruebas, nosotros como querellantes también tendremos las nuestras y posteriormente el tribunal deberá analizar la conducta procesal.
¿Se pidió la sábana de los teléfonos de todos los imputados, de todos los que están en esta causa?
Son distintos elementos que todavía estamos en trámite, ¿no?
Con los mensajes que pueden haber cruzado, ¿no? Digo.
Claro, por supuesto. Son distintos elementos que están en trámite, que por eso es que tenemos ahora un plazo para terminar de producir todas las pruebas. También la defensa ha solicitado sus pruebas, ¿no?
Ahora, ¿cómo sigue esto?
Y procesalmente el tribunal tiene 10 días para resolver la situación procesal, pero también hay que tener en cuenta que estos plazos se extienden si hay pruebas pendientes, ¿no? O sea,
claro.
Ambas partes tenemos pruebas, así que bueno, habrá que esperar que se produzca todo.
Bien, para después de terminar el juez, si el proceso no.
Claro, ahí resuelve su situación.
Claro, ¿sin proceso o sale directamente, digamos, sin ninguna acusación?
Y por supuesto el tribunal analizará todo lo actuado.
Falta de mérito, falta de...
El tribunal analiza todo lo actuado. Nosotros como querellantes estamos convencidos de la situación donde estamos y cuáles son los elementos de acusación, ¿no?
Ahora, por donde usted está hablando, casi van casi en paralelo con la fiscalía, que también piensa lo mismo, más o menos.
Estamos trabajando, ambos tenemos el rol de acusadores, que la Fiscalía por parte del Estado y nosotros a título particular. Y bueno, la acusación en definitiva, por lo general, trabaja por conjunta, ¿no? Nosotros, yo particularmente con el doctor Tepedino, tengo una excelente relación profesional, una persona a quien respeto profesionalmente y, bueno, estamos en casi una misma idea.
Sacándole de todo lo que tiene que ver legal y todo lo que tiene que ver tribunaliciamente hablando, seguramente usted ha tenido contacto con la familia, ¿cómo están ellos?
Atravesando esta situación, esta situación al principio muy afectados, y bueno, en la medida que se va avanzando en la marcha, se va tratando de sobrellevarlo, ¿no? O sea, lo que nosotros siempre transmitimos es, gracias a Dios, que se está vivo, que se puede contar, que se pudo denunciar, y en base a eso hay que seguir para adelante y llevar a, tratar de sobreponerse, ¿no? O sea, eso es lo importante, sobreponerse y continuar. La vida continúa y hay que seguir adelante.
Bien. Ojalá de la justicia y todos los actores que están alrededor se llegue a una verdad, ¿no? De esto, que es lo que queremos todos como sociedad, ni más ni menos, y que no tengan eso que uno tiene, ese tabú de que si es sacerdote puede salvarse o no, un montón de cosas, ¿no? O si es inocente, que se lo diga rápido también, ¿no?
Por supuesto. Yo creo firmemente en la justicia, por eso me desempeño de esto, ¿no?
Claro.
Tengo mi convencimiento respecto de la justicia y sé que la justicia llega siempre, tarde, más temprano, pero la justicia llega siempre. Y esencialmente todos somos iguales entre la ley.
Yes.
O sea, aquí no hay diferencia si pertenece a un culto o pertenece a otro o no pertenece a ninguno. La justicia le llega a todos.
Exacto.
Si cometió el hecho y está acreditado, existen las pruebas, la justicia le llega a todo el mundo.
Claro, eso es lo que está, por eso digo, ustedes que están trabajando en esto saben, el tema es que la sociedad dice, no pasa nada, el sacerdote, bueno, ustedes lo saben, me entienden lo que te quiero decir.
Sí, no, por supuesto, somos miembros de la sociedad,
claro.
Y bueno, como abogados tenemos que tratar de revertir esa imagen, ¿no?
Está claro.
Uno también es un operador de la justicia, en forma integra la justicia, somos auxiliares de la justicia, lo que nos dice la ley,
sí.
Por lo tanto, si nosotros, estoy convencido, somos los primeros que tenemos que tener en alto esto de que la justicia existe, hay
sí.
que confiar en la justicia, hay que confiar en los tribunales, hay que confiar en que se puede cambiar esta situación y si los elementos de prueba están, entonces en algún momento llega, ¿no? Lo malo es que llega muchas veces tarde,
sí.
Y la justicia es tarde, no es justicia, pero bueno, hay que tratar de revertir esa imagen.
Está claro, cuando te dice la justicia lenta, llega tarde, me hace acordar el caso de Agustina Varela, ¿no? ¿Cómo quedó, cómo está eso?
Y bueno, ese es justamente uno de los casos en los que la justicia llega tarde, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, ahí es principalmente en donde uno tiene que confiar, ¿no? O sea, un tribunal dispuso la absolución por razón de la duda, confiamos en la justicia, interpuso los recursos de casación, el Tribunal Superior dijo, señores, aquí esto es nulo, se actuó mal, se volvió con otro tribunal nuevamente, volvió a decir de que tenían dudas, se interpuso el recurso de casación, y nuevamente el Superior Tribunal dijo, señores, mire, anteriormente dijimos que era nulo lo que habían dicho, hoy ustedes dicen que hay duda, bueno, señores, no hay ninguna clase de duda, las pruebas son contundentes, atribuyéndole la culpabilidad al diputado.
Claro.
Apliquen pena. Ahora, nuevamente ese tribunal que dijo duda, dijo, no me encuentro en condiciones morales de aplicar pena. Nuevamente recurrimos. El superior, el nuevo tribunal le indicó, señores, no pueden decir que moralmente no, no aplican,
están para ellos.
No aplican pena porque ustedes están para ellos, justamente. Imagínense que si no, no se podría recurrir. O sea, nadie, yo soy juez, pero a mi sentencia nadie la revisa. Sería una locura.
Por eso están los tribunales de alzada.
Exactamente. Por eso está, hay una pirámide en donde ante una sentencia se recurre y una cámara conformada por otros jueces analiza la situación. Bueno, se le explicó eso y ahora ese tribunal tiene que aplicar la pena, ¿no?
¿Tiene tiempo para hacerlo?
Están ahora, se tiene que conformar, el tribunal ya está conformado, ya está integrado, y por lo tanto tienen que ahora reunirse, fijar fecha de audiencia para hacer la audiencia vista del imputado y bueno, en base a eso aplicar pena.
A eso de tantos recursos, de nuevo, decirle al Superior Tribunal, me hace correr un cuento, ¿no? Es jabón, pero con gusto a queso.
sí, sí. ¿Ah? Tanto de la fuente que termina rompiendo. Lo cierto es que acá se rompió por el lado de la justicia.
Bien.
Eso es importante.
Sí, por eso dice que es tarde, pero llega. Bueno, y ahora tienen que fallar, nada más, de terminar la pena.
Exactamente, tienen que aplicar pena.
¿Se puede ir a la corte?
Sí, por supuesto. El imputado, como siempre, te garantiza el derecho de defensa, lo que marca la ley. El diputado, el imputado tiene las facultades recursivas y ejercerá su derecho de defensa interponiendo los recursos ante el superior.
Claro, ante la corte superior. ¿En qué caso?
En este caso, como se aplicó un criterio doctrinario, nuestro código no lo prevé, lo que tienen que hacer es interponer un recurso ante el superior tribunal y que se va a conformar una nueva cámara.
Claro, y si da lugar o no.
Exactamente.
Claro, y si no da lugar, bueno, ya.
Será ante la Corte Suprema.
Claro, tiene que dar lugar para ir a la Corte Suprema.
Claro, por eso es que va a recurrir nuevamente ante el superior tribunal por una nueva sala.
Bueno, vamos a esperar. No tiene otro. ¿O sí?
Por supuesto.
Bueno. Doctor, le agradecemos, como siempre. Todo muy claro y didáctico. Nosotros no sabemos nada de esto, de leyes. A veces no es que aprendamos, por lo menos abrimos un poco más los ojos. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Hasta luego. El doctor Francisco Ibarra, hablando...